Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Saludos, señoras y señores, bienvenidos, son las 3 y 25, llegamos a los deportes de COPE Palencia. Llegamos con ganas de contarles cosas de la actualidad deportiva de la ciudad y de la provincia. Saludo ya a mis dos contertulios hoy aquí, el compañero que está todos los días, el fijo ya en Deportes COPE Palencia, Marcos Rojo. Buenas, Marcos.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Vamos a contarle deportes a la gente. Contamos ahora con la colaboración, como cada martes, de Adrián Gil. Adrián, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, aunque no tan buenas para los atléticos y palentinos.
Ahí te voy a ir. Estamos un poco tristes, sobre todo pensando en la familia atlética de aquí de Palencia. Por ello hemos querido llamar al presidente de la peña, Maxi Alonso. Ayer falleció uno de los mejores jugadores que ha parido este territorio, esta provincia, y jugaba en el Atlético de Madrid. Consiguió 7 títulos. Es un jugador, además, que es de los memorables, ¿no?, del equipo rojiblanco. Levantó también una Eurocopa y, bueno, pues es una auténtica pena que nos haya dejado ayer a los 82 años. Un auténtico fenómeno, Marcos.
Pues sí, la verdad que lamentamos todos la pérdida de Isacio Calleja. Murió, como dices, ayer en Madrid a los 82 años de edad y era nacido en el Valle de Cerrato. Nació el 6 de diciembre de 1936. 7 títulos, como has dicho, todos con el Atlético de Madrid, una Recopa, 2 Ligas y 4 Copas del Rey durante los años 60 y principios de los 70, concretamente del 59 al 72. 14 temporadas de colchonero, lo que le hicieron convertirse con 425 partidos en el quinto jugador del Atlético de Madrid con más partidos de toda su historia. Con la selección española, 13 veces internacional, lo que le valió para proclamarse campeón de Europa en 1964, en la que fue nuestra primera Eurocopa. El club colchonero emitió ayer un comunicado en su web que se puede leer en el Facebook de COPE Palencia. Añado un detalle, además, que su carrera deportiva fue ligada a los estudios, ya que fue procurador de viviendas, una carrera universitaria unida al fútbol que muy pocos futbolistas de la época lo llevaban a cabo y que hizo aún más emblemática, si cabe, su figura.
Muy bien, pues vamos a hablar, si os parece, con el presidente de la Peña del Atlético de Madrid, Maxi Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes por decir algo, Maxi.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que por decir algo. Porque, en fin, aparte de Atlético, yo soy del pueblo de Isacio, de Valle de Cerrato, y aunque había una diferencia de edad, pero vamos, tuve la oportunidad de, en verano, cuando estaba de vacaciones, siendo yo un niño, me llevaba 13 años, pues estar allí trotando con él en la era, en fin, del pueblo y eso. Y al mismo tiempo, pues agradeceros, pero vamos, muy profundamente, que os hayáis acordar de Isacio en estos momentos tan tristes, y agradeceros por parte de todos los atléticos, y el mío en particular, porque ya no era una relación de atléticos, sino es pues de haber nacido y vivido en el mismo pueblo.
¿Qué ha significado esta pérdida para los atléticos y para los palentinos? Yo creo que enorme por una parte y un vacío que no se puede llenar por otra, ¿no?
Pues claro, y además nosotros, bueno, pues él era socio de la peña, a Dios gracias, hace 3 años, en el 2016, le dimos una placa homenaje y le hicimos del socio de honor de la peña, pues, en fin, consideramos que debido, bueno, pues a una edad que ya tampoco era un niño, 80 años, pues no queríamos dar lugar a que se nombraran y se hicieran cosas cuando uno no, ya no está aquí, que es en este mundo, que es lo que a veces sucede, ¿no? Se va dejando como que no va a llegar el final, y bueno, él venía casi todos los años, siempre que podía venía a la cena aniversario de la peña. Él tenía un cariño, vamos, quien le conocía, y mucha gente de Palencia le conocía, aparte de los atléticos, él tenía siempre un cariño especial para Palencia, para Palencia como provincia y su pueblo en particular, claro, como es lógico, es donde había nacido, donde se había criado.
Muy bien, Maxi, pues simplemente queríamos daros el pésame a toda la familia atlética, lógicamente lo sumamos también a toda su familia, y daros muchos ánimos, simplemente desde aquí, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte, Maxi.
Venga, pues muchas gracias de verdad, de todo corazón, por haberos acordado de los atléticos en estos momentos.
Duros momentos, duros momentos para la gente del Atlético de Madrid aquí en Palencia, ¿no? Que son muchos y además grandes aficionados al fútbol. Uno tiene mucha familia atlética y lo han lamentado, de verdad que lo han lamentado el fallecimiento de Isacio Calleja. Llegamos a las 3:30 de la tarde, continuamos aquí con más deporte, ya sabéis, canales habituales, hasta ahora.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio, con el Balón de Oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
El próximo 15 de febrero llega al Teatro Ortega de Palencia el nuevo espectáculo de José Mercé y Tomatito. No te pierdas a los dos maestros del flamenco más importantes de España. En directo, el viernes 15 de febrero en el Teatro Ortega de Palencia a las 20:30 horas. Entradas ya a la venta en cinespalencia.com. José Mercé y Tomatito en concierto de la mano de COPE Palencia.
Patrocina Víctor Moda Hombre, Entrevinos, Bar Comedor Seúl, Rótula Mipal, Yaupasa Peyot, Coche Oficial del Concierto. Organiza Grupo COPE Palencia.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio, con el Balón de Oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Muy bien, aquí continuamos hablándoles un poquito de deporte en Deportes COPE Palencia. Ya saben, en deportescopepalencia.es, aquí en Facebook, está encendida la cámara. Alberto Sanz está en el control de sonido. Les saludamos a todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos de aquí hasta las 4 de la tarde. Sabéis que tenemos mucho hincapié los martes en hablar de la región de aficionados. Hoy un poquito menos, no porque sea menos importante, sino porque ha habido menos enfrentamientos, suspendieron 2 partidos. Sí que charlaremos con los otros 3 equipos. Pero antes hay que dar varios apuntes de la actualidad. Todavía incidir un poco más en la figura de Isacio Calleja, jugador importantísimo. Hemos dicho que el más grande, uno de los más grandes que ha dado Palencia, yo creo, sin ningún género de duda en cuanto a número de títulos, y que no es tan pasado, ¿no?, su época como futbolista, porque al final son años 60, sí que es verdad que llegó a competir en los 70, bueno, pues todos aquellos que tengáis ahora 50 y pocos años, pues seguramente ya los coleccionasteis en los cromos. Uno de ellos es el concejal de deportes, ¿verdad, Marcos?, que nos ha dedicado hoy unas palabras en rueda de prensa.
Pues sí, la verdad que hoy en la rueda de prensa del Dualdón nos dedicaba Facundo Pelayo, bueno, dedicaba unas palabras a Isacio Calleja, es el concejal de deportes de Palencia, y decía lo siguiente sobre nuestra pérdida.
Tener un recuerdo para el palentino que ha fallecido, Isacio Calleja, que fue pues del mejor futbolista posiblemente que haya tenido Palencia. Yo recuerdo haber coleccionado algún cromo suyo de niño, ya hace muchos años. Ha llevado el nombre de Palencia por el mundo, por España, y entonces tener un recuerdo para ello.
Muy bien, pues si no tienes ningún apunte más acerca de este asunto, Marcos.
Simplemente decir que descanse en paz y mucho ánimo para la familia, claro está.
Eso es, a eso nos sumamos absolutamente todos. Vamos a ir cambiando, variando un poquito de deportes antes de pisar el terreno de la regional de aficionados, si os parece, chicos. Por ejemplo, vamos a hablar de esa rueda de prensa, precisamente, si quieres, de ese Dualdón que se ha presentado, que tiene lugar este próximo fin de semana y que tendremos aquí a la gente del Dualdón el jueves, el viernes, un día de estos.
Sí, intentaremos que el jueves estén aquí para hablarnos de este cuarto Dualdón Ciudad de Palencia. Se celebra el 9 de febrero, este sábado, a las 4 de la tarde en el Museo del Agua de la Dársena, en Palencia. Decir que el Club Triatlón Palencia realiza por cuarta vez el Dualdón Ciudad de Palencia, con la novedad este año de que el Dualdón es por carretera, la parte de bicicleta es por carretera, y estará además permitido el drafting. Para la gente que no lo sepa, el drafting es que se puede
ir por equipos, pero por grupos.
A relevos.
Eso es, que se puede, digamos, ir al rebufo, se puede chupar rueda, como se dice coloquialmente en el ciclismo. La prueba, como hemos dicho, es a las 4 de la tarde. Los box y la meta se encontrarán ubicados en el Museo del Agua, junto a la dársena del canal de la capital palentina. Inscripciones en www. www.triatloncastillayleon.com. 10 euros para los federados y 20 euros para los no federados.
No digas mucha cifra y te digo por qué. Porque hay 120 personas las que pueden participar y ya se han llenado las plazas. O sea, no se puede apuntar nadie más por aquello de que la parte, por ejemplo, de la carrera se celebra por la orilla del canal, en la Dársena. Hay varias vueltas allí hacia el monte. Se da la vuelta en un puente que hay y, bueno, pues porque no hay más sitio para que se desarrolle con buen funcionamiento la carrera, han decidido limitarlo a 120 plazas. Están cubiertas, ya absolutamente cubiertas. Han dicho que para el año que viene van a intentar acoger alguna más. Y para el tema de la bici, me parece que es, bueno, por la carretera que va hacia la 30.
Sí, desde
allí.
Es la Nacional 610, son dos vueltas, una curva de 180 grados en un cono y la otra es en las rotondas que están junto al aparcamiento.
Muy bien, pues esos son los datos que tenemos que dar. Mañana lo pasado, esperemos que puedan estar aquí la gente de Trialdón Palencia, que son los que lo organizan. Y vamos a ir cambiando más asuntos, si no tenemos nada más que añadir. ¿Tú estás apuntado al Dualdón?
No, yo es que el problema, San Bici bien, pero el problema de correr a pie...
Marcos Rojo no le dejamos participar. Hemos dicho que no le vamos a dejar participar en esta, en otra a lo mejor, porque tú le pegas todo el Dualdón, ¿eh? Hay que estar preparado, ¿eh?
Yo le pegaba a la bicicleta, ahora solo le pego a correr y han pasado...
Bueno, pero escucha, si le pegabas a la bicicleta... Y ahora le pegas a correr, entonces...
La verdad que dicen que nunca se olvida, o sea que seguro que... No sé a qué nivel, pero me podría defender, supongo.
Muy bien, vamos a hablar de más cosas. Por ejemplo, ¿qué me propones? Atletismo, puentecillas, cuenta.
Pues sí, ya que el martes es un poco más el tema regional, el campeonato regional individual de cross, tanto individual como por equipos, fue este domingo en Covaresa, en Valladolid. Un emblemático cross internacional y el Puentecillas, que es el club de la localidad palentina, pues con amplia representación en todas sus categorías, lograba buenas posiciones en todas ellas y varios podiums. A nivel de equipo, por resaltar la actuación de los más pequeños que en ambas categorías subían al podium, en Benjamín femenino segundo puesto y en Benjamín masculino tercer puesto. En juvenil masculino también tercer puesto y el otro día hablábamos con ellos y siguen día a día pues cosechando buenos resultados y sobre todo trabajando la base, que no olvidemos que es lo más importante.
Eso acabará dando frutos, efectivamente, Marcos. Antes de irnos al fútbol y de hablar primero de Palencia Cristo Atlético, luego de la regional, hay que dar una noticia que tiene que ver con BTT. Casi me dan ganas de levantarme y dejaros a los dos solos. A ver, contadme, chicos, contadme cosas de ese BTT.
Pues hoy ha habido una reunión en la que se ha hecho balance de las cifras del circuito organizado por la Diputación en este año 2018. Fueron 6 pruebas. Se acumularon unos números de 1.500 kilómetros totales, 400 kilómetros totales y 1.500 participantes.
Ah, vale, ya me parecían a mí pocos kilómetros, digo muchos kilómetros y pocos participantes.
Sí, la verdad que se quieren ampliar tanto los kilómetros como sobre todo los participantes para esta edición de 2019. Y como hemos dicho, pues fueron 6 pruebas que recorrieron un poco toda la provincia. Se tocaron puntos emblemáticos como la Montaña Palentina, el Cerrato o sobre todo nuestra enseña de identidad, que es la Villa Romana de la Olmeda. Ya hemos dicho 6 pruebas, otra de ellas fue la de cuatro cumbres en Aguilar de Campo o la Fuente del Cobre, y en una se llegaron a los casi 500 inscritos. Se intentará este año mejorar esta cifra y ojalá que se consiga.
Yo no sé si le pega tanta gente al BTT como le pega a la ruta cicloturista. Se ve mucha gente por las carreteras, aprovechando fin de semana, en cuanto salen 2 rayos de sol vemos ciclistas por las carreteras. No sé si hay tantos que sean aficionados al BTT, chicos.
Pues yo creo que más de lo que parece. Y
lo que pasa es que como no se les ve, van por caminos. Como
claro,
dice.
No, sí. Y yo creo que más de lo que nos pensamos, más de lo que igual se ve, más participantes de que público igual. Pero son rutas interesantes para la gente de Palencia conocer un poco más su provincia. Yo, por ejemplo, le dio la carretera y me encantaría y tengo previsto conocer el norte. Conozco la zona de aquí que me pilla cerca, pero la zona del norte no la conozco. Y como yo, seguro que en muchos casos, que en Palencia conocen su zona y no el norte, el sur o el centro. Y es una provincia espectacular en la que hay de todo, montaña, cerrato, llano. Y para la gente de fuera que venga a conocer la provincia, que le enseñemos, como digo, las bondades que tiene Palencia, me parece una iniciativa perfecta para pasar un día, hacer deporte, entrenar con algún motivo, en este caso participar en alguna o en todas las pruebas, y me parece una iniciativa perfecta y bastante, bastante bonita.
Bastante llamativa, Marcos.
Pues sí, la verdad que son dos conceptos diferentes. La carretera igual puede estar más enfocado a la velocidad, simplemente digamos que no puedes salirte de ahí. Y luego la bicicleta de montaña pues te da otras opciones, ¿no? Puedes utilizar todo tipo de terrenos, también las inclemencias meteorológicas no influyen tanto, te quitas el peligro de la carretera y de los coches. Y por ejemplo, mucha gente, aparte de huir de ese peligro, pues puede hacer una ruta, de paso visitar una iglesia, visitar un monasterio. En fin, es otro tipo de concepto, y yo creo que ambos son muy utilizados y muy recurridos en la provincia de Palencia.
Os voy a poner deberes para la semana que viene, fíjate lo que os voy a decir. Quiero que vamos a hablar la semana que viene, si os parece, del tema de, todavía no ha llegado el buen tiempo que todos esperamos, bueno, pues una serie de cosas que están ocurriendo, y es verdad, con el tema de los ciclistas. Hay gente que no respeta distancias, hay gente que no respeta nada, por enfocar un poquito, ¿qué debe de hacer el ciclista? ¿Qué no debe de hacer el ciclista? Porque hay algunos que circulan también mal, y os pongo deberes,
sí,
¿vale? Para
sí,
la semana.
Hay mucho, ¿eh? Y para... sí que, aunque hablaremos más la semana que viene, sí que es verdad que en muchos casos ves ciclistas, lo mismo que se pide respeto para los coches, ves ciclistas que lo hacen mal, sobre todo en grupos, que van en filas de tres o
de
cuatro.
¿Y qué sitios son también recomendables o no son recomendables? Yo sé, por ejemplo, a mí me vio hace ya tiempo, pero me pilló una época en la que tenía que coger todos los días el camino San Román. Yo no sé si es el sitio más indicado para ir en bicicleta, con lo estrecho que es ese tramo. Es mejor ir por carretera a carretera, es mejor estudiarse bien qué circuito se va a hacer, qué distancia se va a hacer, ese tipo de cosas. Lo repasamos, si os parece, el próximo martes y
sí,
lo hablamos. ¿Os parece?
Yo, por ejemplo, he dejado de hacer una ruta por lo que dices tú, porque es estrecha. He buscado alternativas.
Bueno, pues ahí está la solución a veces, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo lo único que quiero añadir es que eso se puede tratar en profundidad la semana que viene, pero que al final haya una ley injusta o haya normas que no se utilizan correctamente, el ciclista tiene las de perder. Y al final
no, eso desde luego, porque al
sí,
final
yo siempre le digo que es el que siempre tiene que tener más precaución, porque al final, aunque todo te salga a favor o te salga en contra, el que tiene las de perder, el que lleva
el chasis eres tú.
En el cuerpo es el ciclista, y es el que tiene que tener más precaución si cabe.
No, es un ejemplo muy claro. En mi caso no es tan llamativo, pero en el caso de Marcos posiblemente cuando se encuentre un tractor lo adelante. Si con la bici, porque seguro que tiene mucho más motor que yo. Cuando te encuentras un coche en coche y te encuentras un tractor, no lo adelantas mal, porque con una rueda que es casi igual de alta que tu coche, igual el que pierde es el del coche, pues un ciclista igual. Va a la misma velocidad, más menos, pero más o menos a la misma velocidad.
Muy bien, chicos. Bueno, lo hablamos, si os parece, el martes que viene. Y así seguimos tratando cosas y asuntos deportivos. Vamos a cambiar y vamos a hablar de fútbol. Primero, de Palencia Cristo Atlético. Un par de noticias que me tienes por ahí, Marcos. Cuéntame.
Pues sí, la primera de ellas es que el delantero Tony de Souza, fichaje que fue presentado el pasado viernes, necesita aún el permiso de residencia en España. Tiene el resto de documentos, como son el contrato de trabajo, incluso ha realizado un curso online, pero aún no tiene ese permiso de residencia. Soccer Sport International, que gestiona los fichajes de los morados a través de su director deportivo Puskás, pues espera realizar pronto este trámite, y aunque han dicho que si se demorase se llevaría a cabo la rescisión del fichaje, esperemos que no sea así, que no se demore mucho más y el delantero brasileño pueda estar pronto vistiendo de morado.
No entiendo muy bien porque según tengo entendido, estaba jugando en Portugal. Los papeles deberían de ser los mismos en Portugal que aquí. Al final es Comunidad Económica Europea. Bueno, me enteraré bien de ese asunto. Cuéntame más.
Y por otra parte, Julio César quiere jugar los sábados. Ya se lo habría comunicado a la directiva, y porque la principal razón es que no quiere que estén tanto tiempo inactivos. Actualmente entrenan el viernes y luego ya no juegan hasta el domingo. Quiso primero que hubiera un entrenamiento de activación los sábados por la mañana, pero se descartó desde la directiva por la dificultad de desplazamiento de algunos jugadores, y por tanto quiere que el partido se coloque el sábado para que haya poco espacio de tiempo y los jugadores, digamos, que estén enchufados desde el entrenamiento del viernes hasta el partido del sábado. Este fin de semana lo pidió, pero aún no están instalados en ese nuevo horario, por lo tanto recordamos,
bueno,
que...
se verá, eso se verá. Al final la gente del fútbol aquí en Palencia, y si no estoy en lo cierto, me corriges, Adrián, yo creo que estáis más por la labor del domingo, ¿no?
Bueno,
5 de la tarde, domingo, hora de fútbol de toda la vida. Lo que pasa que es verdad que, claro, ahora con los horarios que nos ha puesto el señor Tebas, nos hemos acostumbrado a tener fútbol a cualquier hora.
Sí, yo en el caso del 29 años atrás se habló y se llegó a la conclusión de que era mejor los sábados por el tema de que no son categorías profesionales.
Sí, no compites a lo mejor tampoco, sí.
Pues le dejas libre por una parte el domingo. En
sí,
caso
les dejas
de...
que den una vuelta, que el sábado soreen o lo que quieras, pero claro. Pero es que el fútbol toda la vida en Palencia ha sido a las 5 de la tarde.
Claro,
el domingo.
En el caso de la afición, pues habría que consultar qué es lo que más les gusta. Así que es cierto que con el tema de los horarios, y es que el fútbol por 20 euros tienes todo el fútbol completo, y son horarios que dañan a estos equipos.
Cuéntame.
La idea que tiene Julio César, que sepáis, que es el sábado a las 6:30 de la tarde. Este fin de semana ya lo solicitó y coincidía con el rugby, por tanto el partido en principio sigue siendo el domingo a las 5 en la Balastera,
que es la idea
que tiene él.
Que esa es otra, que tiene que compartir campo con el rugby, también con el Club Internacional de la Amistad, o sea que no solo depende de lo que pida, sino de que se pueda hacer, de que la directiva lo quiera hacer, de que luego la respuesta del público sea buena, hay variables.
Otro problema que suele haber añadido los sábados también es que suelen jugar los equipos gordos, sí. Los sábados Madrid, Barça,
en la jornada que hay siempre Champions, te lo vas a encontrar el sábado sí o sí.
De hecho,
si es Copa, no.
El Atlético Madrid-Real Madrid de este sábado es a las 5.
4:15.
Vamos.
Pues imagínate jugar un partido a las 6:30 de la tarde. Tienes allí el que vaya, pues casi para ponerlo en un monumento, entre el frío que hace. Que se ve el partido en casa antes y demás, hacerle salir para hacerle un monumento. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Si os parece, vamos a la sección que nos ocupa todos los martes, que es Regional de Aficionados. Cambiamos de asunto. Primero, ponme al día, señor Adrián, póngame al día, señor Marcos.
Yo simplemente doy los datos de nuestros 5 equipos. 2 partidos aplazados, tanto el Calasanz, Castilla-Palencia, como el Villarcayo-Becerril. Y los 3 partidos que se disputaron fueron Palencia 1929-0, Mirandés B-1, Venta de Baños 2, Unami 2 y Tardelcuende 1, Villamuriel 1.
No fueron precisamente buenos resultados los 3 que se pudieron disputar, 2 empates, 1 derrota. Adrián, balance.
Pues en el caso del Venta Baños me gustaría preguntarles si es un empate con sabor a derrota o con sabor a victoria, porque iban ganando 1-0 ante un equipo de tercer clasificado como es el Unami, nada más al poco de salir del descanso se encontraron con el empate a 1. Poco después, bueno, con empate 1 en el marcador pudo marcar el Venta de Baños una jugada que, bueno, pues dudosa, no se sabe si iba a entrar el balón por completo o no. Se puso por delante el Unami y en los últimos minutos, por medio de Fran Ontiyuelo, logró empatar el Venta de Baños. En el caso del Villamuriel, Tardelcuende, ya decíamos la semana pasada, ¿no? Becerril y Castilla-Palencia habían perdido puntos allí y que era un campo difícil, un campo que estuvo nevado hasta el... desconozco si el propio domingo, pero el sábado estaban quitando nieve del campo, o sea, seguro que el campo estaba en condiciones muy justitas. Y empate al final, bueno, con un equipo de, por lo menos la parte buena es que fuera de casa no has perdido, con un equipo de...
Ya, pero está dando un poco cal arena, yo creo, el Villamuriel al final, tampoco dando
bueno,
cal
yo
arena.
Creo que a las posiciones de ascenso ya es muy complicado llegar, entonces...
Tampoco estaba tan lejos hace 3-4 semanas.
Ya, pero los de arriba, hay muchos equipos, hay 5 equipos y al final solo asciende uno y el segundo ya veremos, entonces... aunque estés ahí cerca, es complicado terminar llegando y un empate que sí, que es malo, pero menos malo diría yo por ser contra las circunstancias como pues venía al campo y...
Vamos a salir de dudas echando virutas, porque vamos a hablar un ratito con el entrenador del Villamuriel, pero antes un apunte de los que nos están viendo yendo gracias a... Alberto Moreno, uno de los que nos está viendo, te dice que te tire de las orejas. Sí, ahora te lo cuento. Me cuenta que Brasil tiene un convenio especial con Portugal, por tanto el delantero centro de Palencia, Cristo Atlético, sí podía jugar allí en Portugal, pero no puede hacerlo aquí en España. Y segundo, que dice que ¿dónde has sacado las informaciones? Que le cites. Pues claro que sí. ¿Dónde las has leído? En Diario Palentino.
Diario Palentino, sin duda, sí.
Pues hay que decirlo. Hablamos con el entrenador del Club Deportivo de Villamuriel, con Pablo Martínez. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí especulando de si el resultado es bueno, el resultado es malo, el resultado nos acerca, nos aleja.
Dadas las circunstancias, no te sabría decir si bueno o malo, porque nos volvimos un poquito cabreados porque consideramos que fuimos bastante agraviados en el capítulo arbitral. No somos de quejarnos y no nos hemos quejado últimamente, pero desde que sucedió lo de Miranda, notamos que somos castigados con mucha dureza.
Hay algo ahí, ¿no?
En el tema de tarjetas. Yo luego el árbitro se puede equivocar o no, como me equivoco yo, que yo me equivoco todos los fines de semana. Pero no me gusta ver cosas raras y estamos viendo cosas raras y por eso lo quería denunciar. Luego el resultado, pues para mí es bueno dadas las circunstancias, porque jugamos con un jugador menos durante 60 minutos, así que ni tan mal.
Sí, lo tienes que dar por bueno. En respecto a lo que decías de lo primero, ¿no? De después de aquel partido y tal, bueno, hay que saber también separar, ¿no? Al final el propio club fue el pagano, porque fue el que le tocó poner la pasta, fue el que le tocó cerrar el campo, y no fue el que insultó. Y aparte recibió toda la, bueno, pues vamos a denominarlo morralla de tener que estar en el candelero por algo que él no había hecho, que el club no había hecho. Es verdad que, bueno, pues hay que intentar evitar este tipo de cosas y es normal también que se denuncie este tipo de situaciones, pero claro, de ahí a derivar en arbitrajes que son excesivamente sancionadores, claro.
Me parece justificarse en el árbitro nunca me gustó ni lo voy a hacer. Pero el otro día vi como en el minuto 90, con 1-1, con uno menos, el árbitro va a pitar un penalti claro y de repente no lo pita. Y
se guarda el silbato.
Casi el pito, y eso a mí sí que me molesta mucho, porque si lo ibas a pitar, pítalo, no te eches para atrás, parece que lo has hecho por algo y no me gustó ese detalle, y sobre todo la expulsión de Jorge sin dar una triste patada, que es más, recibió dos faltas de tarjeta amarilla previamente, se van sin tarjeta ellos, nosotros con 8 tarjetas, con un jugador menos, y eso te condiciona todo el trabajo. Y íbamos a jugar el partido con 13 jugadores, hay que recordar que teníamos 7-8 bajas, uh-huh. Es un esfuerzo, los chavales lo dieron todo, el partido controlado, y pues te vienes con mucha rabia.
Te vienes con rabia, bueno, con el empate, con ese empate a uno, y ahora vienen curvas, porque es Colegio de Cesano, es el siguiente rival del Villamuriel, y es el segundo clasificado.
Sí, vamos, es para mí es el favorito, el equipo que mejor ha jugado contra nosotros. Allí nos dieron un repaso, un equipo muy muy rápido en la circulación de balón, muy joven, con mucha ambición, mucho hambre, muy intensos, y la verdad que yo, junto con el Becerril, puede ser que sean los equipos para mí favoritos y que van a estar ahí arriba. Sí.
De todas formas, tenemos una semana para pensárnoslo, porque esta semana que viene no hay jornada.
Sí, es semana de recuperar jugadores sancionados, gente que con Víctor Merino que ha estado de exámenes, ahora recuperamos 5 o 6 jugadores que creo que importantes, titulares, que van a ser muy importantes para preparar el partido del Diocesanos, que queremos devolverle la derrota que sufrimos allí y queremos reengancharnos arriba y seguir compitiendo, pero con las mismas condiciones y cartas encima de la mesa, no siendo tan castigados como últimamente.
Muy bien, Pablo, que tengáis buena semana, que recuperéis gente, descanso también para los chicos, que es importante, y lo dicho, que nos escuchamos dentro de unos días, cuando ya se celebre ese partido frente al Diocesanos, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues no lo da por malo, pero sí que es verdad, que es que son circunstancias que te acaban marcando, te acaban minando un poco la moral. Ahí este asunto no es que queramos defender tampoco que se tenga. No sé, yo entiendo que si se ha producido algo que debe de denunciarse, se denuncie, pero una cosa es que se denuncie un momento puntual, un acto puntual, que aunque llame mucho la atención y sea bastante ingrato, vamos a decirlo así, incluso de contar, de ahí a que luego tenga consecuencias, es más.
Sí, sobre todo jugadas que se ven claras, ¿no? Que muchas veces lo que comentaba Pablo del penalti, hay muchos árbitros que les ves que va a sacar la amarilla, se da cuenta de que tiene una amarilla, que es la segunda, y hace la
así,
guarda.
Hace así, como claro, que se está atando el botón.
¿Es amarilla o no es amarilla? Si es amarilla y has pensado que la vas a sacar. Si has pensado que la vas a sacar, pues sácala. Es al final que cosas de esas que el aficionado muchas veces no se da cuenta, ¿no? Le van sacando amarillas, tal, y dice, bueno, canta amarillas. Para los jugadores les van minando, ¿no? Y al final te van minando poco a poco y,
no, pero
y bueno,
ha,
y
si la verdad es
por esta circunstancia, al final Villamuriel no tenía ni arte ni parte. Es un aficionado o dos
que en ese momento no se supieron comportar, no estuvieron a la altura, desde luego, del Villamuriel. Y no estuvieron a la altura, por suerte, del fútbol palentino. Por cierto, me han gustado las declaraciones de Pablo Martínez diciendo que no se va a justificar en los árbitros y que pite lo que vean y que no se va a quejar de ellos. Y me han parecido bastante, bastante acertadas. Vamos a hablar con los vecinos de Villamuriel, que son la gente del Venta de Baños. Cosechó un empate que a mí me sabe muy bien. Adrián, no sé a ti.
Sí, mira, decíamos que cada partido del Venta de Baños tiene que ser una final, me viene a la mente una publicidad de Pepe Domingo Castaño, ¿no? Que en una de las cancioncillas dice: cada partido es una fiesta, pues en este caso cada partido es una final contra los equipos de la zona baja de tu zona. Tienes que intentar puntuar lo máximo posible y la diferencia de salvarse o no la marca lo que saques contra los equipos de partidos anómalos, ¿no? Contra los equipos de arriba que
y aquí rascó,
tus compañeros no puedan, tus compañeros de viaje, por así decirlo, no puedan sacar un empate a dos contra el Unami. Muy bueno. Ahora, me queda la duda esa de si lo dan por bueno o ciertamente por malo, porque fueron ganando, fueron perdiendo, al final empataron.
Veremos a ver qué es lo que nos cuenta Hugo Quintano. Es que hace mucho que no le saludamos a Hugo Quintano. Hugo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo lo damos, Hugo? ¿Por bueno o por malo?
Bueno, a estas horas, a día de hoy, muy bueno, ¿no?
Hombre, es que se escucharon a mí.
En el día del partido, pues te puedo decir que pudimos, hasta viendo las oportunidades que tuvimos, nos merecimos algo más que ese punto. Pero bueno,
que
vamos a pensar
que se escaparon vivos, vamos. Que se escaparon vivos, Hugo.
Yo, por mi parte, por la parte de los que estuvieron en el campo viendo el partido, fue un partidazo de nuestro equipo. Tuvimos muchas más oportunidades de gol que ellos, pero bueno, nos quedamos de que la imagen fue buenísima, el punto fue contra un equipo que es favorito a estar arriba y que este es el camino a seguir.
No vemos que el equipo haya escalado posición alguna, pero claro, la distancia se va aumentando con los de abajo y eso es importante, ¿eh?
Sí, hombre, los de abajo también pelean. Al final también ganaron algunos de abajo también. La segunda vuelta se hacen más duras y ahora se está viendo, bueno, al final en dos partidos hemos sacado 4 puntos, ¿no? Uh-huh. Este es el camino, como vos decís. Ahora lo más importante es el siguiente, y el siguiente encima es, con todos respetos, es el Bosco Arévalo, va último. De ganar no os voy a decir más.
Sí, hay que ganar, no queda otra.
Ese es el tema.
Lo que pasa, mirando la clasificación, lo único que preocupa, o que a mí me preocuparía, no sé si a vosotros os preocupa, es el hecho de que, como no se sabe muy bien cuántos equipos van a ascender, cuántos van a descender y cómo va a quedar la cosa tras arrastres, pues estás ahí con la incógnita.
Claro, sí, eso ya lo hablamos alguna vez, que en regional de aficionados no sabemos si baja 1, 3, 6, pero bueno, nuestra meta es, partido a partido, con más en la clasificación arriba estemos, mejor. Que luego acabamos fuera de la parte de rojilla, como decimos nosotros, y bajamos por arrastre. Pues mira, el fútbol es así, mala suerte y ya está. Que al final nos salvamos fuera de esa parte y no hay arrastres y nos salvamos, pues lo celebraremos con una buena cena y a seguir para el próximo año.
Yo creo que decimos segundos, más o menos, el corte más o menos que te puede dar la salvación. Bajarían en principio 3 directos, ya veremos cómo queda el caso del Real Burgos y del Depor. Y más o menos, yo creo que por ahí puede estar, decimos segundo, puede ser la salvación.
El único peligro que puede correr Venta de Baños en el desplazamiento al Bosco es que últimamente ellos en su partido de casa están sacando las cosas adelante. No suman fuera, pero en casa se están manteniendo firmes. Hugo.
Sí, ellos en casa están siendo ahora mismo un poco más fuertes y nosotros fuera de casa, a priori en la primera vuelta, hemos estado mucho mejor que en casa. Bueno, un partido muy duro, pero que somos dos equipos que nos jugamos todo y que a priori va a ser bonito para el espectador, difícil para los jugadores, y esperemos que nos vengamos con los 3 puntos a Venta de Baños.
Ojalá. ¿Recuperéis gente con este parón?
Pues no sé decirte, mira, empiezan los chavales a entrenar hoy. De momento sí, hemos de la primera vuelta a la final de la primera vuelta a esta segunda vuelta, estamos recuperando gente. Y el equipo está entrenando muy bien y se está viendo ahora mismo, por eso hemos conseguido estos 4 puntos de 6. Al final, el entrenar con gente, el entrenar con gente que no está lesionada, pues eso al final se nota en un equipo. Y bueno, de momento sí, estamos recuperando a la gente poco a poco y como bien ha dicho el del Villamurel, este fin de semana hay parón, que nos va a venir, esperemos que bien, a todos los equipos.
Muy bien, Hugo, pues nada, que haya suerte. Descanso de momento y suerte para el próximo partido, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, pues el equipo que lo da por bueno, sí, es verdad, claro. En el momento en el que tienes ahí, que tienes al tercero, al segundo, que le tienes a tiro, que tú estás pasando, bueno, pues un momento de apuro, que te estás ahí abajo jugando las habichuelas, que te ganen por esos detalles, pero claro, es que luego es lo que hace también a los equipos campeones, ¿no? O sea, los que están arriba por ese tipo de detalles.
Sí, al final es este tipo de puntos, este tipo de campos donde los equipos de arriba, lo que muchas veces se dice, ¿no? Aquí no se gana una liga, pero sí se pierde. Para el 20 años, bueno, en el caso de haber ganado, se hubieran puesto con 15 puntos, a 3 del Cuéllar, 13 puntos, en este caso a 5 del Cuéllar, que marca esa decimosegunda posición, y ahora tiene una oportunidad de hacer bueno el empate, ir y ganar en Arévalo.
Y vamos a por el último de los equipos que compitió, lo teníamos programado a inicio, pero al final no ha sido posible, así que hemos contactado con él ahora. Estamos al habla con el director deportivo de Palencia 1929, Palencia Club de Fútbol, que no es otro que Alberto Villegas. Don Alberto, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, y perdóname, pero andaba con bastante lío.
El trabajo es lo primero. ¿Qué tal va el arroz? ¿Qué tal va usted repartiendo raciones?
Bien, muy bien. Gracias a Dios, sensacional. Que siga así mucho tiempo, ¿sabes?
Vale, tú no te apures. Si tienes que ir con el micro sirviendo por las mesas, no nos importa. Nos pones comensales. Aquí hacemos entrevistas a todo lo que se
pone.
Eso es. Hablamos de ese partido, ese 0-1 frente al Mirandés B, que era el líder, pero claro, es que os deja con muy mal sabor de boca. Cuéntame.
Fatal, porque jugamos muy bien, tuvimos muchas oportunidades, hubo dos penaltis clarísimos, que bueno, pues no nos pitaron, y también tengo que decir que hubo uno que hicimos nosotros también muy claro y no lo pitaron tampoco.
El árbitro que no estuvo bien para ninguno de los dos.
Pero... No, correcto, no, yo no, me, no, lo que no voy a hacer es mentir nunca, ya lo sabes.
Pero claro, tú te quedas más que con los dos penaltis, que eso, al final, tristemente, voy a decirlo así, tristemente se está convirtiendo también en el sino de Palencia 1929,
en una rutina.
Que todos los días pase una de estas, el tema no, pero, es con el juego no haber transformado.
Pero me voy contento porque hicimos un partidazo, me voy contento porque fuimos muy superiores al líder. Me voy contento porque le dimos mucha intensidad. Me voy contento porque se volvió a notar que estaba Óscar. Me voy contento porque el central que hemos traído a Valencia fue un espectáculo y congenió enseguida con sus compañeros. Me voy contento porque estamos empezando a recuperar sensaciones que parece que íbamos como que habíamos perdido y de repente las estamos volviendo a recuperar. Y me voy contento porque empiezo a ver un grupo. Y muy contento porque eso es lo que yo quería de cara al año que viene. Tener un grupo de trabajo que ya sabe lo que quiero y que saben perfectamente todos lo que nosotros estamos buscando. Entonces, me voy sinceramente muy contento. Hemos ganado, hemos perdido, esto es fútbol.
Habéis competido, vamos a decirlo así.
Pero hemos empezado a ser un equipo competitivo y hemos empezado a ser competitivos. Y eso era lo que nosotros buscábamos a principio de temporada. Porque todos sabemos cómo hicimos lo que hicimos en el tiempo que lo hicimos y empezamos a ver ahora los frutos. Entonces, repito, me voy muy contento por todo eso. No me puedo ir contento por el resultado, pero sí por el trabajo de los chavales y del entrenador y del cuerpo técnico y de todos, de la directiva. Entonces, bueno, yo creo que el equipo, fíjate, hemos dicho ir partido a partido, vamos a seguir yendo partido a partido, pero me da la sensación que el equipo va a dar mucho que hablar de aquí a final de temporada. Me da la sensación que si seguimos en ese nivel competitivo, con esa intensidad y sobre todo con la relación que hay dentro, este equipo no va a hacer nada importante este año, porque evidentemente estamos muy descolgados, pero sí vamos a dar mucho que hablar y lo más importante es tenemos que mantener ese grupo, que era lo que le dije al presidente y a la directiva el otro día, tenemos que mantener este grupo sea como sea, porque este equipo el año que viene nos puede dar muchas, muchas alegrías.
La próxima pelea de toque, campo complicado, Becerril.
Bueno, pues lo mismo, saldremos sin ningún complejo, en un campo donde sabemos que es muy complicado, donde sabemos que es un campo donde es muy difícil puntuar y donde tendremos que utilizar nuestras armas y nuestras ventajas y estar un poquito pues atentos a todo lo que ellos saben hacer y lo hacen muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de sacar nuestras virtudes, que seguro que sí. Ya tendremos a todo el mundo, espero que tengamos a Javi Perrota recuperado, espero que tengamos también a Hugo recuperado, Ricky ya está perfecto, espero que ya nos haya llegado el chico que nos tiene que llegar, que está Samá, un medio centro que queríamos y que habíamos fichado. Entonces, bueno, en principio espero tener todo lo que nosotros queríamos tener y a partir de ahí, pues, competir con ellos y sabemos que ellos este año están mucho mejor, que son muy buen equipo, pero nosotros, como siempre, no vamos a renunciar a nada y vamos a ir a disputarles los 3 puntos, faltaría más.
Alberto Villegas, le dejo trabajar.
Muchísimas gracias. Pase usted por aquí, hemos hecho un nuevo arroz, que lo sepa, ¿eh?
A ver, espera, espera que son, escúchame, mira, son ahora mismo las 4:03 y un servidor no ha comido.
No ha comido, somos dos. Pues mira, hemos hecho un nuevo, el otro día un nuevo arroz.
A ver.
Vamos a meter una publicidad ahí, by the face, como dice el otro, pero es que está impresionante.
No, no, by the face no. Escucha, somos tres y ya cuatro con el técnico ya pasaremos.
Eso no hay ningún problema, ya sabéis que estáis invitados.
Cuéntanos, pero, a ver.
Hemos hecho uno... Yo sé que a ti te gusta el falso risotto.
Sí, es el que más me gusta.
Lo hemos hecho en arroz también, pero también hemos hecho un falso risotto y lo hemos hecho con un caldo de verduras de Palencia, como no podía ser de otra forma. Pero lo hemos hecho con champiñones de Palencia, la calabaza de un pueblo que le toca a usted muy de cerca.
A ver.
Pues ya sabe usted dónde es, Villarramiel.
Sí, sí.
Y unos boletus de la montaña palentina. Todo eso lo hemos cremado con un poquito de queso de Villerías. Y hemos hecho un falso risotto cremado con queso de Villerías y boletus de la montaña palentina, verduras de Palencia. Que cáigase usted cómo está.
A ver si va a ser una paella de Palencia, no de Valencia.
No, bueno, es un falso risotto de donde quiera usted. Está impresionante.
Nos pasaremos, no te apures, nos pasaremos.
El día que queráis, la hacemos y la llevamos y la degustamos allí si queréis.
Saludos, Alberto.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Bueno, el Palencia 1939 que recupera sensaciones pero no termina de encontrar el juego. Es verdad que dice que bueno, ya a lo mejor a estas alturas no están para hacer algo grande esta temporada. Lo que tienen que intentar siempre que se pueda es intentar mantener bloques y están satisfechos con ello. Sobre todo porque normalmente suele ocurrir que jugadores que no conocen la categoría y que parece que están disputando también minutos en categorías superiores cuando vienen de fuera, cuando vienen de tal... al final acaban acoplándose y haciendo buen juego, vamos a decirlo así. Los números no son buenos, que no podemos engañar a nadie, ¿no? Los números no son buenos y esperábamos ver a Palencia 1929 más arriba, indudablemente, pero si son capaces de mantener el bloque.
Sí, esta categoría no es fácil, es muy difícil ascender. Yo mantengo la premisa, por así decirlo, que en el caso de Castellón y de Palencia, cuanto más bajas de categoría, más difícil es ascender. Y bueno, pues lo importante es crear un buen bloque. Hay cinco equipos arriba que se están mostrando intratables, que vemos a, por ejemplo, Villamuriel o Castilla-Palencia, que están haciendo quizás peor temporada de lo que piensan, pero bueno, pues un poco la zona donde creíamos que podía estar el 29 junto a ellos dos en ese nivel.
Se vende caro la plaza,
Y está muy complicado.
Se vende caro la plaza porque Becerril tiene un equipazo. Becerril tiene un auténtico equipazo y está ahora mismo quinto.
Sí, ahí básicamente, yo creo que básicamente hay dos formas de ascender, a golpe de talonario o crear un equipo como lo hizo Becerril.
O mantener últimos... bloque del año pasado, sí, y que es lo que ha hecho Becerril.
Entonces...
Que yo creo que es el tapado, de esos cinco es el tapado por una razón, porque conforme va avanzando la liga, y esto no me lo van a quitar nadie de la cabeza, conforme va avanzando la liga en la regional de aficionados se va poniendo muy costa arriba para determinados equipos. Empiezas a ver que falla compromiso de jugadores, que falla compromiso de gente, que no encuentras la facilidad para hacer los 11 por unos u otros motivos. Cuando va llegando al final de la temporada. Y en el caso del Becerril tiene la plantilla hecha, comprometida y que ya sabe lo que es pasar por ese tipo de trances.
En cuanto a Becerril, yo creo que hay dos temas claves. Esta semana yo creo que le ha venido bien el aplazar el partido. La verdad es que el campo tenía que estar muy mal por las lluvias, estaba encharcado y tenía que estar mal. Yo creo que le ha venido bien. Y el Mirandés B, vemos que esta semana recupera partido aplazado, como gane se pone con 46, 42 Diocesanos, que es el segundo, pero Mirandés B puede tener dos opciones, o irle todo muy bien al primer equipo y no tocarle, o como le empiece a ir mal al Mirandés en segunda B, con opciones de subir a segunda y empieza a tocarle, podemos ver, o sea, sí, de momento se va despejando el Mirandés B, pero podemos ver cómo puede caer.
Muy bien, chicos, pues hasta aquí llegamos con la información deportiva de hoy martes. Un saludo, muchísimas gracias, Adrián. Don Marcos, que mañana le veo, me comenta otra vez Alberto Moreno, que dice que lo del tirón de orejas es con cariño, así que no te apures, dice que se lleva muy bien con él.
Sí, la verdad que sí, un saludo para Alberto.
El otro Alberto, el responsable de que todo esto haya funcionado perfectamente, también le saluda al otro lado del cristal, que es Alberto Sanz, nuestro técnico de sonido. Mañana volvemos con más... información, sobre todo, mañana vamos a tener aquí un buen trozo de Por Veredas y Riberas. No se lo pierdan, presentamos un libro que tiene que ver con aves. No se lo pierdan, simplemente les digo eso. Hasta mañana.
Hasta
chao.
Hasta mañana.